Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Almudena Sáenz y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y la PSOE, que vienen a ser lo mismo, deben estar muy preocupados con las encuestas, y no me extraña. Quiero pensar que con los problemas de verdad también están preocupados, pero sobre todo con las encuestas. A pesar de los esfuerzos de Tezanos, inasequible a seguir haciendo el ridículo, a pesar de todo, las encuestas apuntan a que en el mejor de los casos para el PSOE, un empate. Y su sanchidad lo sabe. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir en lo más mínimo. El poder en los partidos políticos, digo yo que en casi todos debe pasar algo parecido o peor, tiende a la búlgara, a la loa del líder supremo o amado líder. ¿Y sabes qué? Se nos llena la boca de pluralidad y de libertad de opinión cuando el verdadero problema de nuestra democracia es la partitocracia. Lo visto este fin de semana en el 40 Congreso del PSOE lo confirma. Hasta ellas, todas iban de uniforme, todas con chaquetita roja. Y van y tragan. Uno, los socios. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Socialdemócrata? ¿Con Batasuna pactando los presupuestos y la reforma laboral? ¿Socialdemócrata aquello de agrupémonos todos indultando golpistas por secesión? ¿Socialdemócrata premiando a asesinos etarras todos los fines de semana? Por cierto, si Otegi quiere mitigar el daño, hablando de socios, que colabore en esclarecer los 377 asesinatos sin resolver. ¿A qué no hay? Cobarde. En cuanto a la solución integral que dice Otegi sobre los presos, en eso sí. En eso tranquilo, Arnaldo, tranquilo, que con Marlaska está todo chupadito. Dos. ¿Socialdemócrata? ¿Con Podemos? Oye, puede que engañe a todo el mundo, incluidos a los suyos, por supuesto, o que todos se dejen engañar, pero ¿socialdemócrata es hacer la vista gorda con Delcy Rodríguez, con Maduro y con los alumnos del régimen chavista sentados en el Consejo de Ministros? 3. La imagen. Chicas, jóvenes, divinas de la muerte, más mujeres que hombres. ¿Y? ¿Hay algo más machista que elegirlas por ser mujeres y nada más? La imagen suya y la del resto. Sí, el problema no era Iván Redondo, que también. No. El problema es un ego infinito, nunca visto, ante el que nadie se atreve ni a dudar. Ni siquiera los que se le echaron a patadas. Sí, los mismos que le echaron a patadas hace 4 años de Ferraz. Esos y esa se arrastran. 4. Felipe González. Yo me imagino la escena, Sánchez dice a su secretario que llame al despacho de González y le piden que, por favor, no puede ser el único expresidente ausente. Felipe no puede decir que no y suelta un discurso, sinceramente, para no decir nada. Porque Felipe González, en Valencia, en este congreso del PSOE, no dijo nada. 5. Zapatero. Este sí, es la musa de su sanchidad. De este me creo todo. De ZP... todo y más. Rodríguez Zapatero parece Churchill al lado de alguno, Rajoy se encontró un país casi intervenido cuando sustituyó a Zapatero. El que venga, cuando sea. Tras Sánchez, se va a encontrar una deuda, un déficit, una educación y una España imposibles. 6. Eso sí, del precio de la electricidad, ni mu. Del número real de muertos por COVID, tampoco. Ni de nuestra irrelevancia en el mundo, nada. El tema es el encaje de Cataluña en la España multinivel moderna. Tócate los estatutos. Eso sí, mucho diálogo, pero el que los metió en la cárcel fue el Tribunal Supremo y quien se comió el marrón, el gobierno anterior. Sobre el homenaje póstumo a Alfredo Pérez Rubalcaba, un apunte. Me muerdo la lengua por respeto, porque ya no está aquí y le prometí guardar el off the record. Y lo voy a hacer incluso con Rubalcaba muerto. Lo que yo y muchos de los que estaban en Valencia pudimos oír en boca de Alfredo, aunque fuera para discrepar, merecería, Mira, no soporto a los pelotas, ni a las pelotas, con perdón. No soporto que me hagan la pelota, pero me revuelve ver cómo se arrastra ante cualquiera, ya seas político, empresario, periodista o futbolista. Con lo que uno sabe y conozco de muchos que estaban en aquel congreso del PSOE, un poquito de por favor. 9. La próxima clave son las elecciones en Andalucía. Como se cumplan las encuestas, que Juanma Moreno gana de calle, mejor aún que Ayuso en Madrid, prepárate para campañas de imagen, para subsidios y para demagogia. Y 10. Postdata. Este audio es impagable. Sánchez en Juste hace unos días, en aquel premio con Angela Merkel. Se acerca a un niño, por cierto, es el tío con menos empatía que veré en mi vida, y cuando le pregunta por las notas, la madre le suelta: da igual, si pasa suspendiendo todas, y empiezan a buchear, eso sí, por lo bajini.
¿De qué cole?
Del cole, chico. ¿De
¿Cuántos años tienes?
11.
¿Para la entrevista? ¿Cómo te llamas?
Oliver.
¿Qué estás llevando tu estudio?
Bueno,
pues vamos, suspenderlas todas, fenomenal.
Mucho ánimo.
Inmediatamente después aparece el portavoz de turno, el de protocolo de Moncloa, y regaña a las señoras diciéndoles: ¿no habíamos quedado en que no se podía gritar? De verdad, ¿eh? Y todas ahí con la banderita de Alemania se tuvieron que callar ante el garbo, la planta, el traje gris clarito y esos andares de su persona. De verdad, la escena, ni con Franco.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 18 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Otegi muestra su dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA y dice que nunca debió producirse.
El coordinador de Bildu, junto al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han leído un comunicado en el que no condenan a la banda terrorista. Las víctimas piden hechos y PSOE y Podemos elogian el paso dado por Otegi.
La incidencia del coronavirus sube casi 2 puntos, hasta los 42 casos por 100.000 habitantes desde el viernes.
Sanidad ha notificado casi 4.500 positivos y 56 muertos. Aumentan los ingresos en UCI y en planta. Galicia decretará el fin del estado de emergencia este sábado y amplía aforos en la hostelería y en otras actividades culturales.
Jordi Puyol asegura que su padre depositó dinero en Andorra por el riesgo político que asumía.
En un comunicado remitido a la Audiencia Nacional, quejeta, el expresidente de la Generalitat descarta que esa fortuna tenga relación con un abuso de su autoridad. Además, pide la absolución, tanto de él como de sus 7 hijos, investigados por varios delitos de corrupción.
Comienza el juicio contra Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
Está acusado de un presunto delito de lavado de dinero y vinculación con varios casos de corrupción en el gobierno de Venezuela. El presidente Maduro habla de secuestro y ha suspendido su participación en la ronda de contactos con la oposición en México.
La Audiencia Provincial de Madrid ordena archivar la causa contra Tezanos.
Aceptan el recurso de la Abogacía del Estado contra la querella que presentó Vox. Considera que no existe ningún indicio de delito. El presidente del CIS había sido citado como investigado por presunta malversación de caudales públicos.
El Supremo confirma la condena de la manada de Pozo Blanco por los abusos sexuales a una joven en 2016.
El tribunal rechaza el recurso presentado por los 4 acusados y respalda la decisión que tomó la Audiencia Provincial de Córdoba. Estos cerdos grabaron y abusaron de una joven cuando se encontraba inconsciente dentro de un coche.
Más de 4.500 niños han vuelto hoy al colegio en La Palma tras la erupción del volcán.
Muchos lo han hecho con las ventanas cerradas por la mala calidad del aire. Mientras tanto, las diferentes coladas del volcán han entrado en una fase de estabilidad y no está previsto que ninguna llegue al mar en las próximas horas.
Liberadas 14 personas explotadas laboralmente en la vendimia en Burgos.
Las víctimas, de origen subsahariano, tienen entre 29 y 44 años. 3 personas han sido detenidas, acusadas de trata de seres humanos. Se dedicaban a captar a los trabajadores en el sur de España, donde vivían en asentamientos.
Salvamento Marítimo continúa la búsqueda de 27 inmigrantes desaparecidos en Cádiz y Almería.
En Palma se han instalado varias tiendas de campaña en un antiguo acuartelamiento para poder acoger a todas las personas llegadas en patera en los últimos días. Solo este fin de semana han llegado más de 350 inmigrantes a Baleares. Y nos queda algo de los deportes.
Esta noche termina la 9ª jornada de Liga. A esta hora se está jugando la segunda parte del Alavés 0, Betis 0 y a las 9, Español Cádiz. Y en tenis, la protagonista del día es Paula Badosa, que esta madrugada se ha proclamado campeona del Indian Wells con 23 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos en el noroeste peninsular con posibilidad de lluvias y chubascos en Galicia, Asturias, León, Baleares y el litoral sur catalán. Temperaturas similares, los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 28 grados. Viento de levante en Alborán, de componentes oeste y sur en el litoral gallego, con rachas fuertes. Alisio flojo en Canarias, con componente este en las islas orientales.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Macarena Díaz, la mujer detenida hace más de un mes por la desaparición de su hijo de 15 años, ha quedado en libertad con cargos. Estaba recluida en un psiquiátrico en Segovia tras reconocer que lo mató y que lo había arrojado a un contenedor de basura. Juan Baño.
La mujer que admite haberse deshecho del cuerpo sin vida de su hijo está libre. Ha sido el juzgado número 2 de Morón, como les contamos hoy, el que dio la orden de puesta en libertad, aunque con cargos. Sigue siendo investigada. Antes, este viernes, según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, fue dada de alta en el centro psiquiátrico de Balme, en Sevilla. Llegó allí la semana pasada después de que el juzgado número 1 de Morón ordenara su traslado desde la unidad psiquiátrica del hospital de Segovia, donde se encontraba ingresada desde el pasado 13 de septiembre. Así nos lo cuentan medios judiciales. La mujer afirma que arrojó el cuerpo de su hijo a la basura junto con la silla de ruedas, después de viajar desde Morón hasta Segovia, donde fue interceptada. Unas 8 horas antes se le vio por última vez con el chaval de 15 años en su silla de ruedas, tapado por una manta, al abandonar un hotel de Talavera, en Toledo. Las numerosas crisis mentales que ha sufrido ha dificultado incluso reconstruir el recorrido que dice haber realizado con su hijo ya desaparecido.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde Bruselas, como todos los lunes, Enrique Cerveto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, este fin de semana China ha probado un misil hipersónico con capacidad nuclear. ¿Cómo ha sentado esto y qué potencial tiene?
Bueno, esta semana se ha sabido. La prueba tuvo lugar en una fecha anterior, pero ahora es cuando ha salido esta filtración de que ha usado un misil hipersónico. Para que te hagas una idea, estos bichos, que pueden llevar igual una carga convencional o una carga nuclear, superan los 6.000 kilómetros por hora. O sea, van a una velocidad espectacular. La diferencia con un misil normal o los que conocíamos hasta ahora es que, aunque fueran muy rápidos, tenían una trayectoria parabólica. Es decir, que era previsible. Los militares pueden calcular perfectamente dónde va a pasar y por dónde va a ir y cuándo. Y, por tanto, lo pueden interceptar. Pero estos misiles hipersónicos no solo van a una velocidad increíble, sino que pueden cambiar de trayectoria a baja altura en cualquier momento, con lo cual no hay manera de prever por dónde va a pasar. Y esos misiles, efectivamente, pues rompen cualquier previsión militar que se hayan hecho hasta ahora. Todos los sistemas antimisiles que ha desplegado Estados Unidos ya no les sirven para nada. Los chinos han dicho que, bueno, es una prueba con carácter científico, pero no han negado que lo tengan, y eso cambia efectivamente el panorama.
Hablando de cuestiones militares, la Unión Europea ha aprobado una misión de apoyo a Mozambique. ¿Por qué se ha complicado la situación en Mozambique, Enrique?
Bueno, porque el terrorismo islámico, como sabes, en la provincia de Cabo Delgado, que es un asunto del que nos hemos ocupado nosotros con mucha intensidad, pues sigue ardiendo. Y aunque el ministro de Defensa, Cristiano Chume, dice hoy mismo que es optimista, pero no se puede ignorar noticias como otras, la de Human Rights Watch, que está hablando de que la guerrilla de Al-Shabaab usa ahora mismo a cientos de niños de hasta 12 años secuestrados primero y obligados después a combatir contra el ejército mozambiqueño. Bueno, ahora allí ya han llegado ayuda de los países vecinos, incluyendo a Sudáfrica y a Ruanda. Fíjate que es un país muy pequeño y que está mucho más lejos, pero que en aspectos militares es una especie de Israel en su área de influencia. Y sus militares, pues, son, por lo que se sabe, los que están teniendo más éxito en la lucha contra los islamistas. Bueno, pues la Unión Europea aprobó la semana pasada el envío de una misión de entrenamiento para apoyar a los militares mozambiqueños, que está muy bien, pero bueno, hace más de un año que los mozambiqueños pidieron este apoyo, que tampoco es para tanto, porque son instructores que no van a combatir, y sinceramente, pues hay que preguntarse por qué se tarda tanto para hacer algo tan evidente.
Y una última cuestión. Han pasado unos meses, pero todos recordamos aquel incidente diplomático de doña Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en su visita a Turquía, junto al presidente del Consejo Europeo. Oye, ¿qué pasó en aquella escenita del sofá?
Bueno, es que ¿por qué pasó esa escenita del sofá? Ese momentazo en el que la presidenta de la Comisión Europea se quedó parada en la oficina del presidente turco Tayyip Erdogan, porque no le habían preparado un asiento equivalente al del presidente del Consejo, Charles Michel. Pues bien, eso empezó, fíjate, con un incidente en un ascensor en Bruselas y de la forma más inesperada, en una visita oficial a la Comisión de un dignatario extranjero que yo todavía no he identificado, durante la pandemia. Porque es importante entender que fue durante la pandemia, durante el momento más duro de la pandemia, porque por razones sanitarias no podían entrar todos los que querían en un ascensor. Y con este visitante ilustre, pues sucedió que habían bajado a recibirlo Ursula von der Leyen y su jefe de gabinete, que es un alemán muy riguroso, y cuando acompañaban al visitante en el trayecto hasta su despacho, pues resultó que no cabían todos en el ascensor. Y entonces el responsable del protocolo de la Comisión dejó fuera, parece que de forma un poco brusca, al jefe de gabinete de la presidenta. A este no le sentó nada bien y se vengó mandándolo de vacaciones con cajas destempladas, justo cuando tenía que ir a Ankara a preparar la visita de von der Leyen. Claro, así se explica por qué sucedió eso, y aunque hay que reconocer que la presidenta supo sacar petróleo a su favor de esta situación, pero en fin, este jefe de protocolo en cuestión, que es francés, pero un gran amigo de España, me consta, pues ha acabado siendo enviado como embajador a un buen destino.
Bueno, oye, no está mal, ¿eh? A lo mejor ha salido ganando.
Bueno, pero lo que quiero decir es que no le pueden echar a él la culpa de lo que ha pasado y le han dado un buen destino, porque no sería, sería lo contrario, ¿no? Si le hubieran tenido que despedir por eso.
Ya,
¿no?
Entiendo. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias a la escucha de las voces del día. Empezamos por Otegi, el jefe de Bildu, o como se llame, Nekane.
A punto de cumplirse 10 años del cese de la violencia de ETA, lamenta Otegi el dolor de las víctimas, pero no condena el terrorismo.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
Le contestan las víctimas Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
Y le recuerda que no sirven solo las palabras y hacen falta hechos después de sembrar tanto daño.
Reconocer el daño que han causado debe ir acompañado también de una condena, de las razones que han provocado ese daño. Es decir, debe ir acompañado de una condena del terrorismo de ETA y del proyecto político que sustentó y legitimó a ETA durante tantísimos años.
Así ha sonado otra brutal agresión a un policía fuera de servicio en Zaragoza.
El agente le pidió a un hombre que se pusiera la mascarilla en un autobús y su reacción fue muy violenta.
Pégame ahora, ¿ah? Pégame, pégame, baja conmigo, baja conmigo, baja conmigo.
A ver si suerte y pillan a este animal, si hubiera sido al revés la que se había liado. Remedios es la madre de dos niños que hoy han vuelto al cole en La Palma.
Y lo han hecho con todas las medidas de protección necesarias. Llevaban más de 3 semanas estudiando en casa.
Y el protocolo de Volcán, lo que mandaron del colegio, decía que tenían que llevar unas gafas de protección, una gorra que era opcional y más cositas. O sea, ahora tenemos unido el protocolo COVID con el protocolo de pendiente siempre de lo que vayan diciendo los expertos en cuanto al tema de volcán.
Y el sonido musical, Concha Márquez Piquer.
Era muy poco en la vida, tampoco que nada era. Por no tener, no tenía ni madre que le quisiera.
Ha fallecido a los 75 años por una insuficiencia respiratoria de la que no ha podido recuperarse. Debutó con 24 años en un festival benéfico y poco después se convirtió en uno de los referentes de la copla. Era hija de Concha Piquer, de la que hablaba con tanto cariño.
Hombre, para mí fue mi madre, mi amiga, mi compañera, la que me enseñó a todo, como todas las madres. Pero bueno, hay madres, madrecitas y madrazas, y mi madre realmente era una gran madre.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Morirse me importa un pito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ha muerto, a los 84 años, víctima derivado del COVID, Colin Powell. ¿Te acuerdas? El secretario de Estado, aquel secretario de Estado negro, el primero en la historia de Estados Unidos. Nació en Nueva York en una familia humilde de ascendencia jamaicana y escocesa. Desde niño siempre quiso ser militar. En sus primeros años logró multitud de condecoraciones, muy joven se convirtió en capitán. Su primera misión fue Vietnam. Allí una mina estuvo de matarlo. A su regreso a Estados Unidos, comenzó una larga carrera política, siempre con presidentes republicanos. Fue consejero de Seguridad Nacional con Reagan, jefe de Estado Mayor con Bush padre. Siendo el militar de mayor rango en las Fuerzas Armadas, supervisó la Operación Tormenta del Desierto. Fue en aquella primera guerra del Golfo, en respuesta a la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Su carrera continuó hasta llegar a convertirse en secretario de Estado con George Bush, hijo. Le nombró tras las polémicas elecciones de 2000, que acabó decidiendo el Tribunal Supremo. Como secretario de Estado, su ministro de Exteriores, se le recuerda por un discurso que acabó con su carrera. Tuvo lugar el 5 de febrero de 2003 en la ONU y defendió la invasión de Irak.
Las intenciones de Saddam Hussein nunca cambiaron. Él no está desarrollando los misiles para su autodefensa. Son misiles que Irak quiere para demostrar su poder, para amenazar y para enviar misiles nucleares, químicos y biológicos.
Insistió una y otra vez en que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, algo que nunca se demostró. En un libro editado en 2012 escribió: aquellos hechos tendrán un párrafo destacado en mi obituario. Su papel en Vietnam y en la Guerra del Golfo fueron muy relevantes en Estados Unidos. Su nombre incluso llegó a sonar como candidato presidencial, pero sus palabras sobre Irak acabaron diluyendo su figura y se apartó. Ya retirado, Powell acabó apoyando a los candidatos demócratas. Primero a Obama, de quien dijo que era una persona transformadora. Más tarde lo hizo con Hillary Clinton. Y en 2020... participó en una convención demócrata en apoyo de Joe Biden. Fue la última vez que se le vio en público. Hoy ha muerto a los 84 años Colin Powell, uno de los rostros más conocidos en la historia reciente del mundo. Nos damos otro paseo por las redes. El dolor producido por ETA nunca tendría que haberse producido, comillas. Es lo que ha dicho Tegui, como si fuera generación espontánea. Silvia.
Escuchamos vuestros mensajes y vuestras notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Van a venir aquí a darnos lecciones. ¿Lecciones de qué pueden dar estos si son unos criminales indignos y todavía han podido estar sentados en el Congreso?
Este señor no va a hacer nada para ayudar a esclarecer todos los asesinatos que están pendientes de resolución. Esto es simplemente un acuerdo para conseguir cosas.
Hoy, en nuestro tema del día, te vamos a presentar a unos cuantos venezolanos en Colombia.
En el videoblog de hoy hace referencia a ello, un vídeo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en el barrio de San Bernardo, en Bogotá, un centro que ayuda a los venezolanos recién llegados y que pudiste visitar en tu viaje a Colombia. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Luis comenta: salir adelante y poder estudiar es el objetivo de muchos de esos inmigrantes. No hay nada más triste que tener que huir de tu país porque no te permite una vida digna.
Mensajitos.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos y medio. Charlie Saad, ¿qué nos traes?
Y con la última hora, Ángel, de la Liga de Campeones. Mañana juega el Atleti, juega el Real Madrid. Y también te cuento que a esta hora están jugando el Alavés y el Betis. Partido de Liga, minuto 68 de partido. Alavés 0, Betis 0.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the idea of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE y a las 12 sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de la Champions, que regresa mañana, pero a esta hora tenemos un partido en directo, partidazo, el que se está jugando en Vitoria entre el Alavés y el Betis, recta final de la segunda parte. ¿Cómo va eso, Basteiro?
De momento, con el resultado inicial, lo intenta el Alavés, lo intenta el Betis, mejor los de Pellegrini, que han tenido una clarísima por mediación de Canales, pero que no acertó para hacer el primero del partido. 73 en Mendizorroza, Alavés 0, Betis 0.
Y ahora sí, vamos con la Champions. Mañana arranca la tercera jornada para dos de los cinco representantes españoles en la Liga de Campeones. Arranca la tercera jornada para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid.
Arranca Luis Suárez por dentro, le tira el desmarque, Correa, balón para Joao Félix, Joao Félix, Correa, 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 ¡gol del niño!
¡Qué bonito!
¡Gol!
Vamos,
¡gol, gol, 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 gol!
¡Golazo!
El pajarito, balón que llega para Rodrigo, chuta Rodrigo, gol, gol,
menos mal.
Llega el momento de esta tercera jornada y lo hace mañana con un partidazo en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Última hora, Antonio Ruiz, de los del Cholo Simeone.
Bueno, si no surge ningún contratiempo, Simeone va a poder disponer de toda la plantilla, salvo Savic, que está lesionado y además sancionado. Hoy entrenaron también en el penúltimo ensayo de trabajo del Cholo sin problemas Llorente, Jiménez y Cuña. Mañana habrá una última sesión antes del partido y esta mañana el Cholo ha hablado del calendario. Lleva el Atlético Madrid 17 días sin competir como equipo de manera oficial y le vienen 6 partidos en 16 días después del Liverpool. De todo esto, ¿qué le parece al Cholo?
Mira, por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días 6 partidos. Nosotros no tenemos ningún peso en nada, de tanto la UEFA, la Conmebol, o son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio.
Buscamos también la última hora del equipo de Jürgen Klopp. ¿Por dónde pasa Javi Gómez?
La apisonadora de Klopp ya está en España, Charlie. A eso de las 8 han llegado a la capital con 3 bajas. Elliot Curtis Jones y el español Thiago Alcántara. No olvidan las 2 derrotas en los 2 últimos partidos contra los rojiblancos, pero llegan con una media de más de 3 goles por partido en la liga y muchas, pero que muchas, ganas de revancha.
Asusta bastante este Liverpool. Evangelio, lo mejor y lo peor del conjunto de Anfield.
Las virtudes del Liverpool son parecidas a las que le hicieron campeón de Europa con Jürgen Klopp en el banquillo. Su presión característica, la intensidad con la que juega, su tridente de ataque, ahora mismo liderado por Salah, el egipcio está en un estado de forma extraordinario, el protagonismo de los laterales en ataque, haber recuperado a Van Dijk, todo eso son las virtudes. Y defectos tiene pocos, pero es cierto que en este arranque de temporada ha tenido bajas, sobre todo en la medular, y las ha notado.
No es la primera vez, ni mucho menos, que en los últimos años se ven las caras el Liverpool y el Atlético de Madrid. Y de fondo, una polémica que tiene que ver con el estilo del conjunto rojiblanco. Klopp criticó hace unos años cómo jugaba y cómo defendía el Atlético de Madrid, y sobre eso, Antonio, ha hablado hoy el Cholo Simeone.
Sí, claro, Charlie, le hemos preguntado al Cholo, pero no ha querido entrar a valorar las críticas de Klopp reiteradas al juego del Atlético de Madrid. A la pregunta de Simeone qué piensa de esas críticas, no se puede ser más contundente.
Le quería preguntar por las declaraciones de Jürgen Klopp. La verdad es que está acostumbrada a que los entrenadores hablan muy bien de usted, de su estilo y del Atlético de Madrid. Y Klopp quizás es de los más críticos. ¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice? ¿Y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing.
Nada de nada quiere contestar el Cholo Simeone. Por cierto, luego Jürgen Klopp, Javi Gómez, ha querido matizar lo que dijo en su momento y que le pudo sentar o que le sentó mal al Cholo Simeone.
Todavía coleaban las famosas declaraciones de Klopp tras la última victoria rojiblanca en Anfield. No entendía Klopp cómo el Atlético de Madrid podía jugar tan defensivo teniendo ese equipazo, pero hoy ha querido matizar sus palabras y firmar la paz con el Cholo Simeone.
angry, disappointed.
Estaba decepcionado y enfadado en ese momento, por eso dije las palabras que dije. Simeone está acertando en todo lo que hace. Es el vigente campeón de la Liga Española, lleva muchos años en el Atlético de Madrid y ha conseguido muchos éxitos. Yo respeto, eso sí, yo prefiero otro estilo de juego, pero lo respeto mucho, ¿eh? No me tiene por qué gustar ese estilo, pero es exitoso. Aquellas palabras que dije era porque estaba influenciado por el mal humor de ese día.
El Atleti, Antonio, llega a este partido con todos los efectivos, por tanto, muchas dudas, muchas variantes en el once. ¿Cuál es tu once inicial para el partido de mañana?
Bueno, hay un par de dudas, aunque Jiménez y Llorente llevan dos días entrenando con el grupo, hay que ver si el Cholo entiende que están para jugar 90 minutos en esa última sesión de trabajo mañana, antes de la concentración. Yo creo que se disipará alguna duda, pero yo apuesto por un once que sería el formado por Oblak en la portería, línea de tres centrales para Felipe, Hermoso y Jiménez, o con Dobbia, Trippier y Carrasco en los carriles, Llorente, Coque, De Paul, Joao Félix y Suárez en la punta del ataque. De Paul o Lemar.
Se presenta mañana un equipazo en el Metropolitano, el Liverpool, quizá uno de los equipos que está más en forma del continente europeo. Así que, Juan Gato, te pregunto, mañana el Atleti, ¿a jugar al ataque o a aguantar porque el empate no es del todo malo?
Mira, Charly, si después de la proclama de Simeone llamando a filas a todos los aficionados colchoneros, convocándoles al partido para que se pongan la camiseta rojiblanca, para que acudan en masa a dar un recibimiento apoteósico al equipo cuando llega Metropolitano, no me creo que eso como consecuencia tenga un planteamiento sobre el terreno de juego timorato o conservador, para nada. Yo creo que Simeone y los suyos han preparado a conciencia ese partido, saben que el Liverpool viene intratable, con un momento de juego espléndido. Yo creo que es el momento de que el Atlético enderece el rumbo definitivamente en la Champions después de la victoria de Milán y le demuestre al Liverpool de Klopp que está donde está porque le echa lo que le tiene que echar.
Vuelven las noches europeas al Metropolitano con el 100% del aforo, lo que nos hace suponer, David Jiménez, que mañana va a haber ambientazo viendo el Atleti y Liverpool.
Ambientazo desde primera hora de la mañana porque aterrizarán más de 3.000 aficionados del Liverpool y se prevé que veamos un Metropolitano lleno. La afición inglesa se va a concentrar en la plaza del Céfiro de Canillejas. Estarán controlados por la Policía Nacional al ser partido de alto riesgo y la embajada británica les ha informado de qué tienen que hacer y qué no. Por supuesto, obligatorio llevar la documentación siempre encima.
Ya le hemos hecho la ficha al partido del Atleti, toca por tanto hablar de lo que va a pasar mañana en Kiev entre el Shakhtar y el Real Madrid, el conjunto blanco también ciertamente obligado tras la derrota de la segunda jornada ante el Sheriff. Así que nos marchamos hasta ahora 8:37 aquí en Miguel Ángel Díaz, última hora del equipo de Carlo Ancelotti.
El equipo se ha entrenado ya en el escenario del encuentro, donde mañana se van a dar cita 34.000 espectadores. Hace bastante frío, 7 grados de temperatura. Tiene el italiano 6 bajas, Hazard, Bale, Carvajal, Isco, Jovic y Ceballos. Mañana va a reaparecer Mendy, que no juega desde mayo. El Madrid, recordemos, va a volver a competir 16 días después de cerrar una mala racha de 3 partidos sin ganar. Modric está convencido de que mañana sí el equipo va a dar la talla y va a encarrilar la clasificación para los octavos.
Sabemos que es un partido muy importante para nosotros. No tenemos mucho más margen para equivocarnos. Tenemos que entrar en el partido como Real Madrid, con confianza, con fuerza, dándole todo, jugar bien. Últimos 3 partidos a lo mejor no hemos estado en nuestro mejor nivel, pero creo que vamos a hacer buen partido.
El equipo ucraniano, que el año pasado se lo puso muy mal al Real Madrid, también tiene noticias de última hora, Melchor.
Sí, tienen la urgencia, sobre todo, Charly, de sumar mañana ante el Real Madrid, porque recordemos, son los colistas del grupo, solo tienen un punto el sumado ante el Inter en la última jornada en casa. Su nuevo técnico, el italiano De Zerbi, ha hablado después de ese entrenamiento que han realizado en el día de hoy en la ciudad deportiva del conjunto ucraniano. Ha respetado mucho al Real Madrid, dice que le preocupa absolutamente todo, pero que le preocupa más su equipo, que sea fiel a su sistema, a su forma de entender el fútbol, es decir, tener el balón la mayor parte del tiempo posible y sobre todo ser muy verticales. Una baja muy importante la del equipo ucraniano, la del delantero Lasiana Traoré, y recuperan a un jugador, a Dentinho, aunque como ha confirmado el técnico en rueda de prensa, de inicio estará en el banquillo.
El año pasado el Shakhtar se llevó por delante al conjunto blanco. Evangelio, te pregunto, ¿ha cambiado mucho el conjunto ucraniano que ganó el año pasado al Real Madrid?
La base sigue siendo la calidad que tienen todos
todos sus brasileños, pero es verdad que hay dos cambios. Uno, el entrenador, De Zerbi, el ex del Sassuolo, es un técnico muy valiente que apuesta mucho por la presión arriba y por atacar con mucha gente. Quizá no veamos al Shakhtar meterse tan atrás como la temporada pasada. Y el otro cambio es obligado por lesión. No tienen un 9 referencia. Puede ser que veamos a Pedriño o a Solomon en esa posición.
Veremos qué once saca mañana Carleto o Miguel Ángel, pero sí que ha sorprendido bastante hoy el técnico italiano, dejando muy claro cómo quiere jugar mañana con el conjunto blanco.
Sí, recordemos que hasta el momento, de los 10 partidos que ha jugado el Madrid esta temporada, Ancelotti ha alternado el 4-4-2 con el 4-3-3, principalmente en función de si Casemiro y Hazard eran titulares. Mañana Ancelotti puede alinear juntos por primera vez esta temporada a Casemiro, Kroos y a Modric en el 11 titular. El italiano cree que su equipo rinde mejor con el 4-3-3 por el que solía apostar Zidane.
He intentado a veces de defender con un 4-4-2, como hemos hecho contra Español, no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara, esto de este equipo tiene que jugar 4-3-3, no hay otra manera.
Es el eterno debate en la Casa Blanca, jugar con 4 centrocampistas o con 3 delanteros. Con 4 se ganaron Champions, con 3 se meten muchos goles. Manolo Lama, ¿qué te parece esta apuesta descarada de Carleto por ese 4-3-3?
Bueno, pues ser fiel a la historia del Real Madrid. El Real Madrid todo lo que ha conseguido lo ha conseguido a base de un ataque fuerte. Recuerda que el Madrid hizo historia con esas últimas Champions apostando por la BBC, con Benzema, Bale y Cristiano. Y ahora yo creo que se ha dado cuenta Ancelotti que por mucho que quiera blindar el centro del campo, en el equipo existe el gen ofensivo. Es decir, que tendrán que sacrificarse los dos hombres de banda para ayudar a los tres centrocampistas, pero que a la larga la mejor forma de entender el fútbol que se practica en el Bernabéu es ir al ataque. ¿Y qué mejor manera de ir al ataque que jugar con tres delanteros?
Manolo Lama, que ya está en Kiev, porque mañana a partir de las 8:30 lo contamos todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Como también contaremos lo que va a ocurrir el próximo miércoles con los otros tres representantes españoles. Partido, Elena Condis, a vida o muerte. El que tiene el Barça frente al Dinamo de Kiev, ¿con qué noticias?
Koeman no va a recuperar a ninguno de los lesionados, ni Araujo, ni Pedri, ni Dembélé estarán disponibles para este trascendental partido contra el Dinamo. Tampoco podrá contar con Eric García por sanción. Todo apunta a que el único cambio será la entrada del Lenglet. Mañana a 12:30, rueda de prensa del técnico y de Agüero. Ayer debutó entre los últimos minutos y su nombre fue coreado en el Camp Nou. El Barça, por cierto, ha lanzado una campaña del 30% de descuento en la compra de entradas en la web para incentivar que más gente vaya al estadio. Ayer solo se llegó a media entrada en el primer día que se permitía el 100% de aforo.
También le toca la Champions al Sevilla el miércoles a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias, Víctor?
Bueno, hoy ha sido la buena noticia, la ha protagonizado Nesiri, que ha participado en parte del entrenamiento. Se le ha podido ver cómo tocaba balón después de más de 20 días de baja. Parece que va a llegar muy justo al partido del miércoles y que incluso podría no viajar. Hay que esperar a la lista de convocados que va a ofrecer mañana por la mañana Julen Lopetegui, a ver si meten esa lista a Enesiri, que como digo va a llegar muy justo. Por cierto, el que no se ha entrenado hoy tampoco es Koundé.
Y el Villarreal se va a marchar hasta Suiza para jugar también el miércoles frente al Young Boys, Juan Igual.
Afronta el Villarreal un partido clave el miércoles en Berna porque necesita ganar contra Young Boys tras haber sumado solo un punto en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Emery tiene la baja de Serge Aurier, el último fichaje, que no está inscrito en Champions, y la única duda es la de Boulaye Dia, que sigue con molestias en el ligamento de la rodilla.
Repasado ya lo que tenemos por delante, es tiempo ahora de echar un vistazo a la resaca del fin de semana.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Partido Barça-Valencia, empate a uno, está muriendo la primera parte. Pasa la jugada entre Ansu Fati y Gallá, pita penalti Gil Manzano y se pone el Barça con 2-1 de ventaja. Y Gallá, claro, tan enfadado.
Todos coinciden que llego, que toco el balón y se la quito a Ansu Fati. Puede haber un pequeño contacto, pero esto es como siempre. Te la ponen a cámara lenta, es lo que hay. Yo toco el balón, yo estaba claro que no iba a ser penalti, pero bueno, no sé cómo se ha visto desde la tele, desde la televisión. Las tomas siempre engañan y bueno, el año pasado ya me pitaron un penalti dudoso y este año otro otra vez. Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
El Valencia, que hizo un buen partido, Segarra, pero que se marchó enfadado a la ciudad del Turia por ese penalti y por ese arbitraje de Gil Manzano.
Sí, el Valencia se queja por la indefensión que supone que ni el árbitro ni el VAR dudaran ante una jugada tan controvertida como esa del penalti. Soler, por ejemplo, dijo que Ansu Fati le reconoció que no sabía si Gallá le había tocado, y Bordalás mostró su incomprensión con una acción clave como esa del penalti.
No ha sido penalti, lo he podido ver después del partido. Ya en el campo, José Gallá me comentaba que había tocado claramente el balón. Luego la he podido comprobar y no ha sido penalti. Por lo tanto, es una jugada muy, muy determinante, y no entendemos de ninguna manera, asistiendo al VAR, que se haya pitado penalti. No lo podemos entender de ninguna manera y estamos obviamente indignados.
Bueno, pues Pedro Martín, sácanos de dudas. Ha habido muchas tomas, muchas imágenes. ¿Para ti es penalti lo que pasó anoche en el Camp Nou?
Pues no, no me parece penalti. Ya lo comenté ayer. Son una jugada en la que van dos futbolistas en busca de la pelota. Uno para rematarla y un defensa para evitar que remate el delantero. El defensa se adelanta a la acción del delantero, toca la pelota. Evidentemente hay un ligero roce con Ansu Fati de Gallá, pero eso no debe ser penalti. De hecho, Gil Manzano tuvo muchas dudas porque no pitó el penalti inmediatamente, se lo pensó. Y luego el VAR no le corrigió porque el protocolo así lo manda. Digamos que no es un penalti trucu-trucu, es decir, un mangazo total, pero sí es un penalti triqui-triqui, un pequeño mangazo.
Bastante claro, Pedro. Ansu Fati, que fue protagonista en la acción del penalti, pero sobre todo porque empezó a tirar del carro blaugrana con el empate a uno.
Toca para Ansu, Ansu y Gavi, Ansu y Memphis, Ansu chuta, ¡qué golazo!
Bueno. Y claro, todo el mundo pensando en la renovación de Ansu Fati cuando consiguió el gol del empate. Albert Díez, ¿qué piensa la directiva de esto que va a pasar con Ansu Fati seguro en las próximas semanas o meses?
Bueno, el Barcelona, recuerdo, siempre ha sido optimista con la renovación de Ansu Fati. El club siempre ha transmitido la buena sintonía y la predisposición de las dos partes. Hace unos días Joan Laporta, el presidente, dejó claro que es una renovación bien encaminada, pero también es cierto, Carlos, que el deseo del Barcelona es cerrarla ya y de momento no va a ser así, va más despacio. Mateo Alemany es el director de fútbol del Barça y habla en Movistar.
El club está ilusionado en esa renovación y el jugador me consta fehacientemente que también quiere seguir en el Barça, no solo en esa renovación, sino muchos años, ¿no? Y por tanto, en esa situación simplemente se trata de ponerle números al asunto y esperamos que muy pronto lo podamos anunciar.
El que tiene la sartén por el mango en este caso, Elena, es el futbolista, que no sé qué pensamiento tiene con esa oferta y con esa negociación por la renovación.
El único pensamiento que tiene Charlie es Barça. Ansu Fati solo piensa en seguir aquí, no contempla ningún otro escenario. Se lo ha dejado claro tanto a los dirigentes del club desde este verano como a su representante Jorge Méndez, que la semana pasada estuvo con él y su familia en Barcelona. Están las negociaciones en marcha, pero el acuerdo no será inminente como deseaba el club, porque Ansu está centrado en los partidos claves de la semana, Dinamo y Real Madrid, y no quiere distraerse con nada. Así que antes del Clásico no se espera fumata blanca.
Con la situación económica del Barça y lo que está haciendo Ansu, Dani Senabre, ¿tú crees que la renovación va a ser fácil o va a ser difícil?
Estoy convencido de que va a renovar y convencido de que va a costar mucho, de las dos cosas. Es decir, tengo cero dudas de que Ansu Fati va a acabar quedándose en el Barça, pero también tengo cero dudas, o muy pocas, de que va, entre comillas, a atracar todo lo que pueda. Es decir, Méndez no se va a dejar nada en el tintero y todo el dinero que le pueda quedar al Barça va a ir a esa renovación. Lo que pasa es que Ansu Fati seguramente lo vale. Así que sí, va a renovar, pero sí, le va a costar todo el oro de la Reserva Federal de Fort Knox al Barça.
Y ayer era un día importante también para el Barça, no solo por lo que pasaba en el terreno de juego, sino también porque había una asamblea que al final Víctor Navarro no se pudo terminar porque aquello estaba alargándose mucho, mucho, mucho y peligraba incluso el Barça-Valencia para los espectadores.
Acabará el sábado y queda por votar lo más importante, la autorización del préstamo de 1.500 millones para el Espai Barça. La asamblea se suspendió justo cuando se iba a votar ese punto, que se antojaba complicado para los intereses de Joan Laporta. Algunos compromisarios habían pedido un referéndum y otros anunciaron que votarían en contra. El presidente del Barça ha tomado cartas en el asunto, ha anunciado un referéndum siempre que el sábado le aprueben ese crédito para un nuevo Camp Nou. Además, varios socios pidieron a Laporta que llevara a juicio a Bartomeu, algo que se decidirá en otra asamblea. Y, por cierto, el expresidente del Barça, acaba de decir en TV3 que nadie de su junta metió mano en la caja.
Se acaba de mover el marcador en Mendizorroza. Tenemos gol, Basteiro.
Gol del Betis, gol del Panda, gol de Borja Iglesias. Se cuela Joaquín dentro del área. Balón atrás para que el 9 verde y blanco marque a placer en el 89 de partido. Se adelanta el Betis. Estamos ya en el 92. Nos vamos hasta el 94. A la vez 0, Betis 1.
Seguimos en Sevilla, en este caso para hablar del conjunto de Nervión, que ganó sin brillantez, y anoche le preguntaban a Lopetegui si le parece que la liga está siendo un tanto aburrida.
No, para no será para aburrida para ti, no, para nosotros no, para nada, al contrario, ya es hora de que valoremos un poco lo nuestro, ¿no? Creo yo. Creo que la Liga Española es buenísima en todos los sentidos.
Y en el fondo un cierto run-run con que el Sevilla puede hacer más, puede jugar mejor, pero lo cierto, Víctor Fernández, es que los puntos los van sumando, aunque no sé si el club está preocupado un poco con la marcha futbolística del equipo.
No, el club en absoluto. Y aunque los números en Liga del Sevilla son muy buenos, de fondo es verdad que sigue ese debate acerca del juego tan pobre, porque es pobre, que está haciendo el equipo. Hay una corriente de opinión que le pide al equipo y al entrenador algo más, pero el director deportivo, el club, en este caso Monchi, en una entrevista concedida a Canal Sur, ha salido en defensa de Lopetegui. Asegura Monchi que este Sevilla le encanta porque gana mucho, cree que el técnico tiene muchísimo crédito y no termina de entender que algunos no aprueben 100% a un entrenador que gana muchísimo.
Mi grado de satisfacción con el entrenador actual de Sevilla no es que sea mucho, sino es lo siguiente, ¿no? Hay datos objetivos que son indestructibles, ¿no? Y irrebatibles, ¿no? Podemos matizar y decir, oye, pues a lo mejor ofensivamente el equipo no está ahora mismo fácil, está un poco espeso, evidentemente, está claro que nos está faltando algunas cosas.
Olivas, ¿está siendo demasiado exigente con el Sevilla de Lopetegui o es que el equipo tiene que dar un poquito más?
Bueno, la gente hace bien en apretar al equipo, al entrenador, a los futbolistas. Es verdad que el equipo no es brillante, que fuera de casa suele ser bastante reservón, pero el aficionado del Sevilla quiere más de su equipo, pero también reconoce que el equipo es tercero, que es el menos goleado, que de momento está haciendo una buena temporada en números, pero esta exigencia va a seguir unida a el equipo y a una afición que quiere más del equipo de Lopetegui.
Aunque de momento el equipo que mira a todos por encima del hombro, Marco Antonio Sande, es la Real, que está primera y con un montón de buenas noticias encima de la mesa.
Sí, seguro que sí, pues la afición está desatada, pero dentro del vestuario impera la serenidad. Todo el mundo tiene claro que esto va para largo, nadie se le escapa que este equipo solo ha perdido un partido, que suma 6 porterías a 0 y que la mitad de sus goles anotados llegan a partir de minutos 75. Hay sensación de que si Real Madrid, Barça y Atlético no son líderes, la pelota al río, o como cuando éramos pequeños en el patio, eso de que yo así no juego, ¿no? Parece que no gusta. En definitiva, la gente aquí en San Sebastián es feliz y la Real es líder.
Bueno, pues se acabó el partido en Mendizorroza con victoria visitante, Basteiro.
Se van los 3 puntos a Sevilla, vale el gol de Borja Iglesias en el minuto 89, tras un gran pase de Joaquín. Los 3 puntos para los de Pellegrini, Alavés 0, Betis 1, el Betis octavo, 15 puntos, el Alavés 19º con solo 3.
Y en 8 minutos, Gil, tenemos otro partido, Español-Cádiz en Cornellá, ¿con qué noticias?
Pues que en el 11 del Español por primera vez es titular Loren Morón, el hombre procedente precisamente del Real Betis Balompié. Son bajas Keydy Vare y Aleix Vidal, y por parte del 11 del Cádiz, lo más destacado, Negredo banquillo, juegan arriba Sobrino y el Choco Lozano.
Enseguida repasamos lo más destacado de la segunda y del fútbol internacional, pero Gema Santos, a esta hora, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Como cada día, sí, ahora es momento, Charlie, de entrar en Verti.es, de que contrates allí tu seguro de coche, porque con Verti te va a salir desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Vamos con el repaso a la segunda de este fin de semana. ¿Con qué equipo te quedas, Torrente?
Con la Unión Deportiva Las Palmas. Ya solo por ganar el derbi al Tenerife merecería serlo, pero es que además el 2-1 fue en el descuento, con lo cual rieron los amarillos.
El sonido es de un vestuario.
Sí, del vestuario del líder, del Sporting de Gijón, que ganó 1-0 en el descuento al Alcorcón y se colocó primero. Y así se vivió en la caseta.
¡Te lo dijo o no!
¿Eh? ¡Yuca, hasta el final!
¡Te lo dijo o no!
¡Joder, hasta el final!
¡Qué gustazo, eh!
¡Bien!
¡Premio! ¡Bien! ¡Muy bien, chavales!
¡Vamos! ¡Líderes!
Y el nombre propio del fin de semana es...
Jaime Seoane, del Huesca. Doblete para que su equipo ganase 1-3 en Girona y seguir cerca de la zona de playoff.
Y vamos con el fútbol internacional también este fin de semana. Avilés, destacamos el qué de la jornada.
Pues el Nápoles, que suma y sigue 8 victorias en 8 partidos, 24 puntos, imparable. Y el Bayern, que ha dado un golpe de autoridad, ganó 1-5 al Leverkusen y es líder en Alemania.
Jugadores del fin de semana, tienes unos cuantos.
Sí, Salah, que volvió a hacer un partidazo y un auténtico golazo. Haaland, que volvió con doblete. Kane, que marcó su primer gol en la Premier. Y Eduard Mendy, el portero del Chelsea, que lo paró todo en la victoria de su equipo.
Y el sonido tiene que ver con una de las estrellas del Paris Saint-Germain.
Sí, Kylian Mbappé. ¿Te acuerdas que le pitaban no hace mucho? Bueno, pues el francés el viernes fue fundamental en la victoria de su equipo y así gritaba el Parque de los Príncipes.
Y cerramos con un futbolista francés, Munilla, que ha pasado hoy por Madrid porque va a tener que ingresar en prisión en los próximos días.
Lucas Hernández, el jugador del Bayern, que ha recogido esta mañana en el juzgado el requerimiento de ingreso en la cárcel. Ahora tiene hasta el día 28 para ingresar en el centro penitenciario que elija y, por si acaso, tiene recurrida la sentencia.
Y rematamos el fútbol con lo que ha pasado este fin de semana Andrea Peláez en nuestra Liga Iberdrola.
El Barça ya es líder en solitario, ha sido el único equipo invicto en la competición después de golear 5-0 al Sporting de Huelva. La Real segunda perdió 0-1 ante el Levante, que se coloca cuarto en la tabla. El Atlético de Madrid, tras empatar a 1 con el Granadilla, cae a la quinta posición y el Athletic es tercero después de su victoria 2-1 al Villarreal. El Real Madrid volvió a perder 3-0 ante el Sevilla y sumó su quinta derrota en 7 jornadas.
8:55, una española ha hecho historia esta noche en Indian Wells.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna. COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ella es Paula Badosa y ha ganado el Masters 1000 de Indian Wells.
La verdad que significa mucho para mí. Siempre he dicho que mi sueño era ganar torneos grandes, estar en...
Pues de torneos grandes hablamos, Ángel García. Lo siguiente tiene que ser, puede ser un gran slam.
Por supuesto que puede aspirar a un gran slam, Charlie, pero es que no lo digo yo. Primero lo dice ella, que sueña cada noche con ganar un gran slam y hoy mismo se ha levantado soñando con ganar un gran slam. Segundo lo dice su tenis, ahí lo tienes. Ha ganado Indian Wells, que es el quinto grande prácticamente, ganando a campeonas de gran slam, ganando a antiguas número uno del mundo. Luego lo dice su cabeza, ayer fue un partido durísimo y en los dos momentos decisivos, que fueron los dos tiebreaks, hizo su mejor tenis. Y luego lo dicen los resultados. Ha sido ya cuarto finalista en Roland Garros y para mí era la gran candidata a dar la sorpresa. Ha mejorado su resultado en todos los Grand Slams. Estoy seguro que en 2022 vamos a ver a Paula Badosa peleando por los Grand Slams.
Vamos con la resaca del ACB. Por fin Pilar ganó el Bilbao Basket
El equipo del Ex Mumbro había arrancado la temporada 0-5. En esta jornada 6 ha inaugurado su casillero de victorias a costa del Fuenlabrada.
Y muchas victorias visitantes.
Una más que locales. 5 ganaron fuera de casa: UCAM Murcia, Moravanca Andorra, Valencia Basket, Lenovo Tenerife y Real Madrid.
¿Y con qué dato te quedas?
Con el más 34 de UCAM Murcia frente al Mombús Obradoiro. Es la victoria más amplia de los murcianos fuera de casa en su historia.
Y en la NBA Parra se acabó la espera. Esta noche arranca la competición.
Mañana, Charlie. Curso especial porque se cumplen 75 años del nacimiento de la competición. Entre otras celebraciones, se elegirán a los 75 mejores jugadores de la historia y los Milwaukee Bucks defienden su título con los Nets y los Lakers como máximos aspirantes al anillo.
Pues mañana por la noche lo veremos. Ahora, Carlos Miguel, cuéntanos la última que se va a hacer en el casco Fernando Alonso.
Bueno, pues es un casco especial para este fin de semana, un casco en el que tiene dibujado el volcán de La Palma dedicado a todos los palmeños y ojo, avisa que contará más el jueves. Y lo que puede contar es que ese casco se subaste y un casco usado por Alonso y firmado por él puede llegar a valer 50.000 euros.
Y en Fútbol Sala Santi Duque tenemos sorteo de la Eurocopa de Naciones.
Mala suerte, Charly, para la selección española en el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa que arranca en Holanda el 19 de enero. España ha quedado encuadrada en el grupo D frente a Azerbaiyán y Georgia, que están repletas de brasileños, y frente a Bosnia, una de las selecciones revelación de Europa en las últimas fechas. España debutará el día 22 en Groningen frente a Bosnia.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaña.
Gracias, Charly. Os escuchamos en un ratito.
Adiós.
Ahora.